Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
¿Qué creen? ¿Hay vida después de la ruptura? Para eso tenemos hoy aquí con nosotros a la directora de Centro Ananda de Guadalajara, mejor conocida como Ani, por sus pacientes y sus alumnos. Ella ya ha estado en episodios anteriores aquí en Peligro de Extinción. Tiene certificaciones como Tú puedes sanar tu vida por Luis Hay, Biodescodificación por Enric Corbera, Sanación reconectiva y reconexión por el doctor Eric Pearl. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Ani? Bienvenida, Ana Carmen Navarro, en Peligro de Extinción, otro episodio más.
Oigo mi currículum y creo que nomás lo oigo cuando vengo aquí.
No, es que tu currículum está súper cortito comparado con todo lo que realmente
lo
haces.
Que sabe.
No, pero nunca ando oyendo de él. Ya como que hasta se me olvidó.
Pero lo tenemos que decir,
sí,
de nuevo que no.
Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias y de verdad, ya parece mi hobby venir aquí con ustedes, ¿verdad?
Por mí, que sea tu hobby, estoy feliz.
Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida.
Gracias a todos los que nos escuchan. Este es primero un episodio que siempre habíamos tenido curiosidad. Aquí la inquietud, Paulina Hernández y yo, por hacer. Porque el divorcio, les guste o no les guste, es un tema que siempre está presente en cualquiera que estamos casados. Cualquier pareja que está casada, el divorcio es una palabra que siempre está presente, aunque no la queramos decir o hacer o mencionar o hablar. Es una palabra que está en la mente. Entonces, al calentamiento, discúlpame, Ani, la incomodidad y todo esto, porque son de esas cosas que dices tú, oh, híjole, son algo como lo que no me quiero presentar, pero necesito que hablemos de tu historia, porque por algo estamos hablando hoy de que hay vida después de la ruptura. ¿Y cuál es tu historia, Ani?
Sí, muchísimas gracias por la invitación y como les decía, nunca comparto o un tema o un taller o en algo que pueda compartir que no esté completamente segura de que lo he vivido, ¿no? Porque creo que es bien diferente cuando se comparte desde la experiencia. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Estoy totalmente segura que hay vida después de la ruptura, después del divorcio, después de una separación, aunque en el momento crees que es sumamente difícil, que no ves la salida, que no encuentras cómo vas a sacar a tu familia adelante, a tus hijos, a ti misma. Yo hoy sé, soy una prueba totalmente confiable de que claro que hay vida después de eso. Yo, pues, me casé muy chica, me casé a los 21 años. Hago la broma que nací casada. Entonces, como hoy entiendo
es que
muchas
si tenías
cosas.
21, sí.
No, pues a los 19 ya tenía anillo de compromiso. Yo ahorita veo a mi hija de 19 años y digo, ¿cómo yo a esa edad ya andaba yo planeando una boda? La veo chiquititita. Bueno, pero hoy entiendo muchísimas cosas de mi historia y hoy entiendo mucho que después de que te puedes hacer responsable de por qué llegaste a esa pareja que te venía a mostrar, esa pareja que te venía realmente a poner a chambear en ti, entonces te dejas de sentir víctima, te dejas de sentir la buena y el otro el malo.
O viceversa,
claro, ¿no?
Claro.
Y llega un momento en que realmente puedes confiar en que si trabajas lo necesario en ti, en tus heridas, en tu historia, dejas de ver al otro como solamente el responsable y al tomar las riendas de tu vida, de por qué te estás separando, por qué te estás divorciando, dejas de repetir esa historia con el próximo que venga o la próxima que venga, porque eso sí es una certeza, ¿eh? Es como nos decían un dicho mucho, bueno, a mí me lo decía mucho mi abuela, que es cuando estás con otra persona, es mismo infierno, diferente diablo, ¿no?
Exactamente, o dicen por ahí que la vida es tan buena maestra, que te repite la lección hasta que la aprendas.
Exacto, entonces hoy yo sé que es nada más como en lugar de lo del diablo y los infiernitos, yo lo único que veo es la misma situación con otras botargas, ¿no? Entonces, cuando tú alcanzas a ver que el otro lo único, el otro me refiero a la pareja, lo único que está haciendo es mostrarte de parte de lo que no estaba resuelto en ti, del dolor de tu infancia, de toda tu historia familiar, pues no te queda más que chambear, porque si te vas, como en algún momento yo pensé en irme, desde una parte muy víctima, a lo mejor, de me hizo, me estoy sola, no está para mí, etcétera. Toda la historia que me contaba, que realmente después cuando le das la vuelta, dices, híjole, es que era para lo que me alcanzaba en ese momento, vivir esa
la
situación.
Tienda de Don Gume.
Sí, era para lo que me alcanzaba en toda la historia que yo traía, ¿no? Entonces, cuando te pones a trabajar en ti, cuando te pones a ver realmente tus heridas, cuando te hablas con la verdad, pues sales a la vida de una manera diferente, ¿no? Y entonces, esa persona que te acompañó unos años, le puedes dar las gracias, puedes honrar que haya estado contigo y sobre todo, se los digo para los que seguramente nos escuchan, muchos que han tenido, que tienen hijos con una expareja, puedes honrar a esa persona dándole las gracias y decirle, híjole, a lo mejor, de verdad, tu misión en la vida era aportar que tuviéramos estos hijos, ¿no?
Estos hijos. Sí. Y después, move on.
Exactamente. Y moverte, pero que todo tú se mueva, porque hay veces que se mueve el cuerpo físico y la parte emocional y la parte mental siguen enredadísimos en esto y entonces me la debo y se la cobro de mil formas. Si pensamos que el otro de verdad se la está pasando mal con el odio, con el coraje, con hablar mal de la persona y todo, y el otro se la pasa bomba, ¿no? O bueno, a lo mejor no, también se la está pasando de
y
la
eso es lo que más coraje te da, esa es la realidad.
Saber que el otro se la puede pasar bomba. ¿No?
Oye, Ani, a ver, entonces lo que te entiendo es que pensemos en qué teníamos que aprender, o sea, de esa relación y de esa pareja y de esa situación.
¿Y para qué llegamos ahí? Sí, ¿qué teníamos que aprender, Pau? ¿Qué teníamos que aprender? ¿Qué se está repitiendo de la historia de nuestros padres? ¿Qué estamos repitiendo? ¿Qué estamos dándole otra vez como lo mismo con diferente persona? ¿Y qué nos está mostrando? Que si no lo resolvemos, vamos a acabar con una persona exactamente con el mismo conflicto, nada más remasterizado.
Dale, pues sí está interesante esto.
Ok, entonces sí hay vida después de la ruptura.
Pero por supuesto, hoy te puedo decir que yo nunca creo que había tenido una familia tan unida como la que hoy tengo y estoy segurísima que si haces lo necesario, aunque la vida no es perfecta, la vida de pareja, puedes tener una vida muy, muy plena, sí, por supuesto.
Voy a recalcar eso porque eso es bien importante decir. La vida de pareja no es perfecta.
Ay, no, por favor, me dan ganas de ponerme camisetas.
Por favor, no le esperen perfecta.
Camisetas, cachuchas, mandar a hacer plumas, así, donde la gente de verdad deje de estar idealizando, porque creo que aprendimos que el amor de pareja es como lo enseñó Hollywood o Disney, y no es así. La verdad es que no es así. Es echarle ganas todos los días, es volverte a escoger todos los días, es ceder, es poner límites. Son muchísimas cosas que vamos aprendiendo en el camino y que muchas veces cuando estamos muy jóvenes, que tenemos compromisos, cuando estamos tan pequeños, y no hablo solamente de edad, sino emocionalmente, pues no nos da la cabeza para poner límites, nos olvidamos de nosotros mismos porque pensamos que si estamos todo el tiempo para el otro va a ser lo mejor y entonces después le cobramos la factura después de todo lo que yo hice por ti, no estás tú para mí. Entonces nos vamos cobrando una cantidad de facturas sin ver que el otro también o la otra era un niño herido igual que uno mismo y que son dos niños heridos jugando un juego de adultos.
Claro.
Oye, bueno, este podcast, como sabes, Ani, es para chavorrucos, uh-huh. Para la gente que está en esta edad en la que todos nos llenamos de inquietudes, curiosidades, tenemos dudas, nos cuestionamos hacia dónde vamos, qué queremos, con quién estamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se nos hacía vital tener este episodio contigo el día de hoy. Y te queremos preguntar por qué es importante hablar de separación en esta etapa en la que nos encontramos las personas que estamos en crisis de la mediana edad.
Bueno, miren, yo les diría algo. Es bien importante que no lo vean como una puerta fácil de salida, porque ahorita creo que es como a la orden del día de, y si no funciona, pues me divorcio, me separo y al cabo es qué, ¿no? Pero también es como, yo les diría, mi mayor aportación sería quédense en una relación de pareja en donde tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer por tu parte para que funcionara, porque te vas a ir sin culpas, ojo, sin perderte a ti mismo, sin pasar límites donde tú misma te estás autoagrediendo o estás permitiendo cosas que faltan al amor propio. Pero cuando tú dices, ya se lo dije, bueno, por carta, en correo, con ropa, sin ropa, a gritos, ya le hice la ley del silencio, ya no hay más, ya fuimos a terapia, o sea, hagan lo necesario, en donde realmente llega un momento en donde te puedas despedir con muchísima gratitud de decirle, de verdad, gracias, ya no hay nada más que me tengas que enseñar, no hay nada más que yo me tenga que seguir evolucionando en esta relación. Ojalá que todos pudiéramos llegar a ese punto donde nos pudiéramos dar la mano y decir, hasta este punto caminamos juntos. creo que el ser humano desde el ego no queremos muchas veces reconocer nuestras fallas y entonces necesitamos convertir a esa que va a ser la expareja en el malo de la película, ¿no? Entonces claro. Me hizo y me no sé qué y entonces...
Víctima.
Y entonces, porque entonces yo me pongo un súper disfraz de que soy el bueno o la buena y entonces el otro es muy justificable que me vaya de él, ¿no? Pero cuando llega un momento en que dices, híjole, hice todo lo que estaba de mi parte, por mi parte le luché, le puse, le hice, le vi por un lado, por otro y no se puede, ¿no? Llega un momento en que cuando... No sé si es tu conciencia despierta lo suficiente o tu evolución o simplemente algo se mueve, algo se acaba. Creo que la mejor forma es llegar a darnos las gracias y seguir caminando. Pero eso es cuando yo les digo, hagan lo que estén ustedes, porque lo veo
cuando
mucho en terapia.
Cuando ya agotaste las opciones.
Sí, porque lo veo mucho en terapia, que después que te vas, si no hiciste lo necesario, sí los veo que después están con mucha culpa, hubiera hecho eso. A la hora que estás en otra pareja y te vuelve a mostrar el mismo infiernito disfrazado diferente en otra botarga,
diferente
es
diablo.
Como, ¿por qué corrí? ¿No hubiera desmantelado la familia? ¿Para qué? Si yo ahí estaba, no estaba tan mal en donde estaba. Lo oigo todos los días en consulta, ¿no? Y cuando te vas desde la responsabilidad de decir, es que si me quedo aquí, me voy a quedar, aparte de odiarte al otro, me voy a quedar a odiarme a mí misma, porque aquí ya ni sonrío, todo el día la hago de pedo, todo el día me estoy quejando, no quiero estar aquí. Entonces yo creo que es muy válido cuando dices, ya no voy a entregar lo mejor de mí misma aquí. Pero para eso sí les diría que es importante vivir un proceso de...
Y agotarlas.
Sí, agotar las posibilidades y vivir un proceso de autoconocimiento. Porque cuando algo no te gusta y lo que quieres es correr, pues no te vas a encontrar
primero,
más que con tu sombra adelante.
Es el autoconocimiento.
Sí, el autoconocimiento y ver tu historia. Claro. Acuérdense que quien no conoce su historia la acaba repitiendo, ¿no? Quien no sabe de dónde viene acaba encontrándose con lo mismo. Y encontrar que esa pareja que tú la quieres ya de expareja te está mostrando algo. Algo de mamá, algo de papá, algo de la familia, algo de tu autoestima, algo de tus heridas.
De tu historia.
Algo de tu historia. Y cuando tú dices, está bien, me voy a poner a chambearla, pero es como, pues yo creo que es como... De todos modos, voy a seguir con esta materia, pero en otra escuela. Ya no me voy a quedar en esta escuela.
La tengo que aprobar en algún momento.
En alguna escuela.
Oye,
la voy a aprobar.
Yo quiero, antes de que nos adentremos más en el podcast, hablar por qué estamos hablando hoy de este tema. Creo que todos estamos conscientes que la pandemia nos ha venido a mostrar esas cosas que necesitamos trabajar y que...
Yo estoy segurísimo que el virus, ese virus de moda que anda por todos lados, anda suelto por todo el mundo. Yo estoy segurísima que lo que vino a mostrar es la sombra de cada persona y las creencias de cada persona. Lo que realmente crees de ti, de tu sistema inmunológico, de la familia, de la pareja, vino a brotar. Es como una, pum, viene a brotar como una cloaca de qué es lo que había ahí guardado. Entonces,
voy a decir algo muy feo. La caca flota.
Sí, claro. Pues es que viene a mostrar lo que había. Y no quiere decir que no podamos verla de otra manera, pero la convivencia constante en esto que a muchos fueron obligados a convivir. Bueno, pues por supuesto, yo lo escuchaba todos los días en consulta. Ani, no tenía ni idea cómo convivir con mi familia. Oye, me di cuenta que mi esposo tenía un amante porque todo el tiempo lo veía en el teléfono. ¿Y cómo? ¿No te das cuenta? No, no me da cuenta. No lo veía más que en la mañana y en la noche. Claro. Oye, me di cuenta que mi hijo, yo creo que se estaba drogando porque lo veía súper desesperado queriendo salir a la calle. Oye, me di cuenta que mi hija vomita. Oye, me di cuenta. O sea, no sabes cuántas cosas escuché de la convivencia en el día a día en la pandemia, que fue o sí conviven.
Oye, Ani, ahorita hablabas de los procesos, ¿no? Uh-huh. Y empezaste a hablarnos del autoconocimiento. ¿Hay un proceso en esto de la separación? O sea, ¿hay unas etapas que tienes que seguir y
sí, ya, o sea, ya vimos lo pasado. Ahora sí voy a hablar y me voy a sentar aquí en la mesa a echar un tequila con todos aquellos que ya tomaron la decisión, porque la verdad es que este podcast se trataba de hablar de ellos, ¿no? No de todos los que estaban ahí en limbo y no sé, todos los demás vayan a terapia. O sea, Ani, les paso el número al final. Pero... hoy vamos a hablar de los que ya tomaron la decisión. Los que ya tomaron la decisión, ¿cuáles son las etapas en un proceso de separación?
Las etapas en un proceso de separación, una vez que ya tomaste la decisión, yo sí te diría que lo mejor es que estuvieras como acompañado en un proceso de terapia en la que cada uno
busca tu gurú.
Pues el gurú se trataría de que fueras el maestro interno de cada quien, pero sí que estés acompañado por una persona que te puede de alguna manera dar
contención. Y no es un amigo, eso sí les voy a decir muy claro, los amigos somos bien malos para dar consejos.
No, y nos soban la cabeza, la mayoría te soban la cabeza.
O sea, te refieres a un especialista, un terapeuta, un chamán o alguien así.
Alguien que realmente te pueda contener en este camino y te pueda hacer ver tu sombra, porque al ver tu sombra sombra, puedes entonces quitarte la idea de que tú eras el bueno y el otro el malo, y al trabajar tu sombra puedes salir diferente a la vida. Si no ves tu sombra y no la resuelves, te la vas a seguir encontrando. Así te vayas, ahora en Tinder, te la vas a encontrar en Tinder. Ahora me voy al DF, porque luego está en Ciudad de México, está de súper moda que llega sí, galanes machos.
En Guadalajara no hay hombres, vayan a Ciudad de México, decimos todas.
Entonces, si no, y España. Así te vayas, exacto. Y así te vayas a Júpiter, te vas a encontrar contigo mismo. Te vas a seguir encontrando con tus chamucos internos. Entonces, cuando alcanzas a ver de decir, y no lo digo desde la forma despectiva de, ay, pues para esto me alcanzaba con esta pareja, no, pero decir, híjole, la falta de amor que me tenía, pues no me brincaban estas situaciones. Híjole, la falta de límites que tenía o el abandono a mí misma, no me brincaban estas cosas, ¿no? Uh-huh. Cada uno tendrá una historia. Pero cuando en ese proceso, hablando de los procesos, puedes autoconocerte y ver tu sombra, puedes salir sobre todo a la vida resignificando la historia, sobre todo perdonando al otro y sobre todo perdonándote a ti mismo, sin culpa y con otra vez como con la idea de que la vida no acaba porque una relación termina.
Ok, entonces, ya te separaste, no sé, hiciste el papeleo necesario, los acuerdos, lo que sea. ¿Cómo? Esta es pregunta. Ayer me puse a hacer toda una tarea con mis amigas, porque de verdad tengo muchas amigas y amigos que han pasado por esta historia de separación y que no está nada padre, pero hablan muy padre conmigo, sobre todo del proceso que están viviendo. Y tengo una pregunta que dice, ¿cómo te vuelves a abrir a la vida amorosa y sexual con otra persona? ¿Usas Tinder? ¿Usas qué? O sea, era la primer pregunta y dije, está chistosísimo esto.
Bueno, no te sé decir si es que vayas a comprar guasanas afuera del súper en donde para conocer a alguien, porque estoy como desde hace mucho fuera
del mercado,
desde hace muchos años. Pero creo que cuando tu corazón está listo, que perdonó, hizo lo suficiente, la vida se encarga y te abre puertas maravillosas, inesperadas, sorpresivas, etcétera. Cuando tu corazón dice sí y todo tu ser dice sí, de verdad que la vida se encarga para que llegue esa persona.
Entonces, no se estresen por qué plataforma.
No se estresen, no se estresen ni
es
por...
Es que te lo juro que todo el mundo me preguntaba lo mismo y dije, pues no sé, güey.
Y mucha gente me dice, es que de verdad no encuentro a nadie. Yo, es que de verdad sigues con tu... Es como el caballero de la armadura oxidada. Sigues todavía protegiéndote sin darte cuenta. Pero cuando todo tu ser está listo, de verdad, yo he escuchado las historias más inverosímiles que pueden existir de cómo acaban volviendo a tener pareja.
Te voy a decir otra de las tristes que tengo por aquí. ¿Y realmente necesito tener pareja de nuevo?
Mira, la vida sí está diseñada, puede estar diseñada para vivir en pareja. Creo que cuando se toma una decisión desde la conciencia de yo no quiero tener pareja, creo que tiene que ver con una historia muy dolorosa que dices, ya no quiero moverle por ahí. Ya no, desde toda mi congruencia digo, ya no me interesa ese caminito. Pero
es más porque te duele.
Es más porque te duele, porque yo no conozco a alguien. Y sí, o sea, no estoy diciendo que no haya ni que sea dueña de la verdad absoluta. Solamente estoy diciendo que no conozco a alguien que decida desde el amor y la libertad y el corazón y la euforia de vivir, no tener pareja. Creo que lo acaban decidiendo por una gran historia de dolor que está guardada.
O por miedo.
Y que es por de decir, es miedo. Mira, mejor yo ya no le vuelvo a entrar. Aquí, guardadita.
Uh-huh. Ok, de esas mismas preguntas que trae Mónica de...
Tráele, sigue con las preguntas de mis amigos.
Y además que la gente que ya pasó por este proceso también, y los que no hemos pasado, juzgamos y no sé, y opinamos además. Diario. ¿En qué momento ya se presenta a la nueva pareja, a tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo funciona eso?
Yo les diría mínimo un año de estar conociendo a esa persona, a que realmente le estés tratando y sea alguien que tú crees que puede ser realmente estable, como para presentarla como pareja. Puedes presentarle que es como tu amiga o algo, pero sobre todo si están muy chiquitos, para el duelo para esos niños de que ya no viven
¿cuántos
juntos.
¿Cuántos chiquitos? Ah, sí, haciendo todas las preguntas
de mis amigos. Menores de a lo mejor 12, 14 años, que están como todavía muy apegados así al papá o a la mamá, y de repente es como, ok, tú tienes 10 años que odias a mi papá, o 15 o 20 que ya no querías estar ahí, o a mi mamá, pero el proceso interno que esa persona vivió no es el mismo que vivió el hijo. Yo sí les diría algo, de verdad, tómensela súper en serio de jamás hablar mal del papá o de la mamá con tus
los hijos. Ese es un
súper
buen consejo.
De verdad. De eso sí se los diría, que no sé cómo funciona. Para eso tienes a tus amigas, pides a ir a despotricar, para eso tienes a tus amigos para ir a decir que entonces que la vieja te hizo, te sacó el dinero y todo lo que quieras, sin olvidar que es la mamá o el papá de tus hijos, ¿no? Pero lo que yo sí te diría es que el regalo que tú le des a esos niños, que les des el permiso de amar a papá y a mamá a papá o a mamá, como sea, tal como sea, porque yo, es lo que te digo, la percepción que tú tienes desde el dolor de pareja no es la percepción que el niño va a tener de papá y de mamá. Entonces, cuando tú les das el permiso interno de que lo hablen, ¿y cómo vas a saber que tienen tu permiso interno de amar a papá o a mamá? Ves que no tienen la necesidad de llegar a criticarlo. Me explico contigo, porque esa es una lealtad que tiene el niño. Y no nada más estoy hablando de las parejas que se separan, ¿eh? Pueden ser que estén súper juntas, sí, de decir, ya sé, mamá, juntas, por supuesto. Mamá, ya sé que hablándote mal de mi papá te tengo contenta. Papá, ya sé que hablando, tirándole a mi mamá, sí, ya sé que sonríes. Entonces, es algo que el niño empieza a percibir.
Y cuando das terapia a los niños, ¿qué les dices?
Yo acuérdate que no trabajo con los niños y no están trabajando los papás.
Por conmigo, eso, pero es así. Yo conozco a niños con los cuales tú estás trabajando, que sus papás están trabajando.
Ah, ok. ¿Qué les digo a los niños en este tema?
Ajá.
Ok, sobre todo que se comuniquen con lo que sienten con papá, con mamá, que nunca hagan la alianza de estoy con mamá y me pongo la camiseta de mamá, estoy con papá y me pongo la camiseta, porque hay que ir enseñando a los niños, bueno, claro que cada situación es diferente porque hay papás que pueden ser muy ausentes o mamás muy ausentes, pero por lo general lo ideal es que el niño entienda que así como su abuelita es su familia y no vive con ella, o el tío es su familia y no vive con ella, ellos van a empezar a vivir siendo familia aunque no vivan juntos y que van a ser familia siempre. Te digo, a veces es difícil porque el papá es sumamente ausente y dices, ¿cómo le explicamos que?
O hay gente que está muy enojada, que también se vale.
Sí, se vale estar súper enojada, pero ve y ve a sacar tu enojo en un...
en otro lado.
Que lo sacan mal, pero los niños son más listos normalmente.
Los niños son más listos, sí, pero ¿a qué te refieres con que...?
Que a veces estamos agarrando de punching bag a la mamá o al papá. O sea, ya sabes que la mamá o el papá, vamos a decirlo, ¿con quién se queda el perro, no? O sea, ¿con quién se queda el perro? Que es una de las siguientes preguntas. Uh-huh. Normalmente cuando son los niños son chicos, uh-huh, se quedan con la mamá. ¿Por qué? Porque se supone que de acuerdo,
sí,
a nuestra
sociedad...
Sí, para la
crianza. No, y por la crianza es muy importante.
Voy a decir una verdad que no debía decirle al aire, pero creo que mi marido es mejor papá que yo, mamá. Entonces, ojalá no nos separemos.
Híjole, somos del mismo equipo, ¿eh?
Sí, o sea, es la realidad. Y digo, no hay nada malo en decirlo, pero eventualmente los niños se van o con el mamá, o con la mamá o el papá, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿con quién se queda el perro? Me refiero a que... hay que hablar bien de toda la familia, o sea, independientemente de que si están hoy conmigo o están mañana contigo, lo que sea, siempre nos vamos a seguir viendo.
Claro, es un vínculo sagrado,
claro,
de por vida si tienes hijos en común, ¿no? Pero de todos modos, el que tus hijos perciban que estás en paz tu corazón, ellos van a ayudarles a que estés en paz. Y para esto vas a decir, híjole, ¿cómo fregados yo voy a estar en paz? Es un proceso en el que decíamos, necesitas terapia, necesitas ejercicio, necesitas buena alimentación, necesitas saber que ahí no acaba tu vida, necesitas tatuarte que todo pasa y va a acabar de pasar eso, que no vas a ser así por siempre y que lo que hoy te duele, el día de mañana se puede volver una gran bendición. Pero sobre todo recordar que el dolor sí es real, el dolor en la vida de una persona sí es real, pero el sufrimiento sí puede ser opcional. El sufrimiento puede ser opcional porque es una situación de la mente donde muchas veces la mente...
Sufrir es una situación de la mente.
Sufrir es totalmente opcional, el sufrimiento es totalmente opcional, el dolor es algo con lo que es parte de la vida y creo que también si yo les diría como algo muy aterrizado cuando llegan a consulta y de Ani, no, yo voy a hacer ya la meditación del sepa cuánta cosa para que entonces sacarme a mi ex y, no, y yo, ¿dejaste de seguir en redes? No, yo empiezo por lo más fácil, ¿me explico? ¿De qué te sirve hacer la meditación de Deepak Chopra de los 21 días si no has mandado el currículum, ya sabes, para generar abundancia? Empieza por cosas muy aterrizadas, deja de estarlo siguiendo en redes, deja de estar preguntando que si ya salió con alguien, no está saliendo con nadie, lo han visto, porque si no es como una herida que constantemente le estás quite y quite y quite y quite la costrita en donde no dejas que sane. Te tienes que ir a las cosas muy aterrizadas de no estoy preparada para verlo, no voy a ese lugar ahorita, no estoy preparada, ni pregunto si ya está saliendo con alguien porque no voy a poderlo vivir ahorita, ni pregunto si se ve bien o se ve mal. Necesitas ayudarte, es cuando más te necesitas, necesitas de verdad ser tu mejor amiga, tu mejor compa y tu mejor compañía, porque si no vas ser muy difícil darle la vuelta si tú misma estás en esa rueda del sufrimiento.
Oye, tengo una duda de esto que estás diciendo. Necesitas ser tu mejor compañía. Y de eso iba nuestra siguiente pregunta, que era sobre la soledad como herramienta. ¿Necesitamos como personas, cuando estamos en este proceso de ruptura, fortalecer esta compañía con nosotros mismos?
Totalmente, totalmente. Y eso no quiere decir que tengas buenos amigos que te acompañen o que se aparezcan en el proceso. Pero fíjense, si nos vamos a la etimología de la palabra soledad, si la divides, sol viene de iluminación y edad viene de tiempo. Entonces, el tiempo en el que nos iluminamos es literal estando solos. Okay. Eso significa la palabra soledad.
O sea, te iluminas al momento que aprendes
despiertas
a estar solo
contigo. Okay. Es que en realidad cuando estás cierto contigo no estás solo, pero estamos tan solos que por eso buscamos desesperadamente salir a encontrar una pareja, ¿no? Lo que sea, con lo que me alcance.
O sea, lo primero es eso que decíamos, que cuando terminas con una persona corres a buscar
claro,
otra relación.
Pero ¿corres para qué? Porque lo que quieres, necesitas es como un anestésico, es un tanque de oxígeno para que no duela. Pero en realidad lo único que estás haciendo es una anestesia y pues tarde o temprano se acaba. Y vas a necesitar cada vez más excesos y más distracciones que pueden ser miles, ¿no? Desde compras, desde fiestas, desde sustancias, alcohol, etc.
Ya vi todo lo malo, ahora dinos lo bueno. ¿Cómo le podemos hacer para que haya vida después de la ruptura, aparte de tomar el curso que vas a dar? Haznos el comercial
taller
ahorita.
Sí, ahorita les platico de eso, pero ¿qué es todo lo bueno que puede haber? Bueno, creo que después de vivir una ruptura, aprendes a estar contigo. Esto estamos hablando de lo bueno y si sí le das la vuelta. Realmente aprendes a estar contigo, aprendes a ver tu sombra, aprendes a ser mucho más empática, desarrollas mucha humildad, ¿no? Y te das cuenta que ese juicio que mucha gente puede verlo como fracaso, en realidad no es, porque si te hubieras quedado ahí, hubiera sido un gran fracaso. Lo que yo te decía hace un poquito, lo que les decía hace un poco, cómo si te quedas en una relación, te quedas a quejarte, te quedas a llorar, te quedas a mentar de madres o te quedas a poner el cuerno y a ser infiel para sobrevivir, porque esa es una forma en la que puedes sobrevivir una relación de pareja. Por supuesto.
Tocaste un tema que no estábamos preparadas.
No,
hoy,
si es pero de las principales. Pero es una forma, de verdad.
Tocaste un tema que vamos a hablar más adelante.
El mejor de los tanques de oxígeno para sobrevivir en una relación de pareja en donde estás viviendo, muriendo a fuego lento, es la infidelidad, porque de esa manera
te
distrae
ahora
totalmente.
Dinos algo, porque yo te he escuchado hablar de la infidelidad y dinos así un mini resumen.
Bueno,
de qué
pues es
de
que
la
con el paso del tiempo lo único que no acaba funcionando, y menos ahorita que todo está la luz al 2x1, y no hablo de la CFE, hablo de que salga todo para realmente hablarnos con la verdad. Entonces, si creemos que es una puerta de salida, pues realmente a lo único que nos estamos metiendo es a un desmadre que va a ser peor. Creo que estamos en tiempos de hablarnos con la verdad, de ser honestos, y sea que lo hayan vivido, que lo hayamos vivido tiempo atrás, hoy con toda honestidad les puedo decir, no es el camino de salida. El camino de salida es agradecer a esta persona de gracias y hasta aquí nos acompañamos. No eres lo que yo pensaba, no soy lo que tú esperabas, ya nos acompañamos el tiempo, ya nos hicimos el daño suficiente, ya podemos caminar de una manera diferente, sin olvidar que a fin de cuentas no te lo sacaste en la rifa, no te salió en la cajita del cereal.
Eso me encanta que dices, no te lo sacaste en la rifa, tú lo elegiste.
No, por supuesto.
O tú la elegiste.
Lo elegiste y la elegiste.
Algo tenías que aprender de ahí, ¿no?
Ahí tenías una
lección. No, y lo elegiste desde una parte muy inconsciente, muy, muy inconsciente.
Sí. Oye, a ver, entonces tu comercial de tu curso, Ani.
Ah, el taller que es 17 y 18
siguiente
de abril.
Siguiente semana.
Siguiente semana, 17 y 18
terminando
de abril.
Terminando este podcast, pueden inscribirse.
17 y 18, ahí viene después de la ruptura. Yo estoy segura que se van a llevar muchísimas herramientas. Es un taller que me lo habían pedido muchísimo y siempre lo posponía y siempre lo posponía. Y dije, bueno, ¿por qué si lo puedo dar con toda la certeza de que hay vida después de una gran separación? ¿Por qué no compartirlo con más gente, con más personas?
Buenísimo. Cierto. Eso se los compartimos también en nuestras redes sociales. Mónica, tu cierre.
No,
está
bueno.
Está buenísimo.
Yo tengo una frase que digo muy seguido y se la digo a muchas personas, aunque a veces no soy tan buena para implementarla, pero me gusta decirla. Y dice, el que se queja no se quede y el que se quede, que no se queje.
Exactamente, exactamente. Hay que vivirlo de esa manera. Y yo, si les pudiera decir algo para cerrar, es que cuando te sales del victimismo, alcanzas a ver tu responsabilidad de haber vivido lo que viviste y es la única puerta de salida segura para llegar a un buen puerto. Eso es lo único que les podría decir.
Pues muchas gracias, Ani.
A navegar.
Esto es En Peligro de Extinción.
Las redes de Centro Ananda para que se inscriban es
centroananda.com.mx,
¿no?
Ajá, o en Instagram centroananda.mx y ahí estamos, lo que necesiten.
Inscríbanse.
Muchísimas gracias.
Sí, hay vida después de la separación.
Por supuesto que hay vida. Y vida muy linda también.
Eso.
Muy bien. Pues gracias. Muchas gracias. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.